en las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un hombre ha fallecido tras quedar atrapado en una riada en la localidad conquense de Saelices. Guillermo Villa, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Sí, acabamos de conocer la noticia. El hombre perdía la vida anoche y además la Guardia Civil busca una segunda persona desaparecida. ¿Qué más datos tenemos a esta hora, Andrea Espuña?
Pues que la persona desaparecida es ocupante del mismo vehículo en el que viajaba el fallecido. La policía ha reanudado ya esta mañana las labores de búsqueda que se vieron interrumpidas ayer por el temporal. El aviso se iniciaba este sábado cuando a las 8:30 de la tarde se cortaba la carretera CM310 en el kilómetro 69 a causa de las balsas de agua en la localidad provocada por esas tormentas. Esto desencadenó que varios vehículos quedaran atrapados. Además, han provocado graves daños personales y materiales en Saelices. Por el momento, la lluvia ya ha amainado y la carretera está abierta al tráfico.
Además, un joven de 19 años se encuentra desaparecido desde la tarde de este sábado en la zona del embalse de Valdecañas, en el que al parecer se estaba bañando, en la provincia de Extremadura. Y en la guerra de Ucrania, Moscú ataca Zaporilla con 10 misiles y deja al menos 17 muertos. Es la primera reacción de Rusia tras el ataque al puente del estrecho de Kerch, todo un símbolo para el Kremlin, ya que se trata del viaducto que les une a Crimea. Es el sonido que recogíamos tras esos misiles que caían en la zona de Zaporilla. Este último ataque se ha dirigido contra edificios civiles y calles residenciales durante la madrugada. Allí continúa la búsqueda y el balance por ahora es de 17 muertos y unos 40 heridos. Las autoridades de la ciudad piden a la población que busquen refugio porque temen más ataques en las próximas horas. Y desde este domingo, 9 de octubre, entra en vigor la decisión de la Unión Europea por la que prohíbe la pesca de fondo a más de 400 metros en 87 caladeros del Atlántico. En España afecta a varias zonas de pesca que van desde el Golfo de Cádiz al de Vizcaya. Esto ha provocado confusión en el sector pesquero español, que genera 30.000 empleos directos, una cifra que representa más del 20% del total de la Unión Europea. En el caso de Galicia, que es la primera región pesquera en Europa, hay cerca de 60 embarcaciones que se van a ver perjudicadas. Jacobo Balseiro es pescador en Lugo y nos ha contado en COPE el escenario que se abre ahora.
Todos nos van a fastidiar muchos de los mejores caladeros que hay. Pero el problema es que ahora va a haber el mismo número de barcos repartidos en la mitad del terreno que teníamos antes para trabajar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos viviendo una mañana de locos en la Fórmula 1, Luis Calaborro.
Queda menos de un minuto para que termine el Gran Premio de Japón y ahora mismo Verstappen es primero, pero no ganaría el Mundial, no se proclamaría hoy campeón por la distancia entre Leclerc y Checo Pérez. Ahora actualizamos cuando termine la carrera, pero de mientras en fútbol, victoria ayer del Real Madrid en Getafe 0-1 con el gol de Eder Militao. Sobre el planteamiento habló Ancelotti al acabar el partido.
No, es un partido diferente, creo. Porque hay muchos partidos en este periodo y sobre el perfil de luego creo que hemos jugado bien, pero a veces cuando tú tienes control no vas a, le he pedido a los jugadores de no arriesgar pases.
El cuadro blanco vuelve a ser líder a la espera del partido de hoy del Barcelona a las 9 de la noche ante el Celta. Además, ayer empate 1 entre Sevilla y Athletic en el retorno de San Pauli al banquillo sevillista, triunfo por 2-1 del Atlético ante el Girona con doblete de Ángel Correa y triunfo 3-1 del Almería ante el Rayo. Sigue hoy la jornada con el Valladolid Betis a las 2, Cádiz Español a las 4 y a las 6:30 Real Sociedad Villarreal. Además, hoy la selección española conocerá a su grupo de clasificación para la Eurocopa 2024 a las 12. El Coco Habitares, Francia, en el Bombo 2. Además, en ciclismo, Alejandro Valverde se despidió con un sexto puesto en el Giro de Lombardía. Victoria para Pogachar por delante de un gran Enric Mas. Y en el golf, John Ram partirá como líder en la última jornada del Abierto de España. Y como informábamos, la carrera del Gran Premio de Japón está a punto de terminar y, como decíamos, excepto una novedad, Verstappen va a ganar el Gran Premio de Japón, pero no se va a proclamar campeón del Mundial. Además, hay que estar pendientes de que la FIA otorgue todos los puntos o no, porque con la suspensión de la lluvia, que hay que recordar que Sainz se ha tenido que retirar la segunda vuelta por un accidente, no se ha podido completar del todo, se ha tenido que finalizar por tiempo y por lo tanto en teoría la FIA no va a conceder todos los puntos, por lo tanto insistimos que Verstappen no se proclamaría hoy campeón del mundo.
Bueno, pues toda la información en la emisión de Tiempo de Juego con Carlos Miquel y el minuto a minuto y las mejores imágenes como siempre en nuestra página web en cope.es. Gracias, Luis. Ahora comienza aquí en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Si te incorporas ahora a la cadena COPE, esto es fin de semana con Cristina. Es domingo, día 9 de octubre, en medio de un clima bastante veraniego, donde las altas temperaturas diurnas alternan con las bajas por la noche y con ciertas tormentas y lluvias, sobre todo en la zona del este. Ya sabes, ahora más en Cataluña, previamente en Baleares, pero también en Cuenca, donde se ha producido ese fallecimiento de un hombre y la desaparición de otro. Estamos pendientes de lo que ocurre en Castilla-La Mancha. Escuchamos a Jorge Olcina el pronóstico para esta semana.
Aunque ya hemos notado que las noches son frescas en el interior, pero bueno, las temperaturas a mediodía seguirán siendo agradables, de 22, 24 grados, en fin, que toda la semana nos espera un tiempo, como digo, salvo lunes y martes, con esa posibilidad de algunas tormentas, bastante tranquilo, Cristina, no hay grandes cambios atmosféricos, ¿no?
Mucha curiosidad por el tiempo en este puente, porque es un puente largo y bonito para el que se lo haya podido construir. Con esa fiesta que celebra también toda Iberoamérica, la de la hispanidad. Se nos llena la boca, y lo hemos visto, con la muerte de la anciana reina de Inglaterra, con la Commonwealth. Pero ni siquiera esa liga de países puede acercarse a la potencia lingüística y cultural de la hispanidad. El mestizaje español en América hizo europeo y cristiano todo un continente, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Y tiene una riqueza y una potencia que nos sigue llegando cada vez que nos topamos con un hermano venezolano, cubano, dominicano, argentino, peruano. Con cada una de esas personas que nos enseña modalidades antiguas de nuestra propia lengua y aporta memoria de sus antepasados españoles e indígenas. En el centro de Madrid ya hay mucha gente que se da cita para los conciertos y los eventos culturales programados. Fíjate que hay, por ejemplo, un concierto previsto en la Puerta de Alcalá a la 1:00 p.m. y esta mañana a las 8:00 ya había de centenares de personas por la zona. Laura Rubio ha salido a la Plaza de Cibeles y ha hablado con algunos transeúntes.
Es un día muy bonito donde se unen todas las culturas, todas las razas y lo vivimos con los niños. Ahora hemos venido a un evento en familia y hombre que queremos que sepan de los países que vienen.
Ayer estuvimos en el desfile de los países, poco cortito, pero bueno, nos pasamos bien, merendamos juntas, estuvimos ayer toda la tarde por Madrid y hoy nos ha tocado madrugar para ver a Camilo.
También muy emocionada para ver a nuestro paisano y disfrutar del día en las Peñedas.
Me parece una cosa muy bonita que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid y que nos une a todos los pueblos que llevamos el mismo idioma.
Pues a mí me parece muy bien la celebración de la hispanidad, ya que se unen dos continentes, dos países, Latinoamérica y España. Entonces es una unión de compartir, de integrarnos más, cada vez más. A mí me gusta, yo suelo venir al desfile. Y
¿de dónde es originario usted?
De Colombia.
Feliz fiesta hermosa a todos. También a esos militares que nos defienden por todo el mundo y que son un ejemplo de eficacia, valentía y humanidad del que hablan todos los que han visto a las tropas españolas sobre el terreno. Muchísimas gracias de corazón. Muchas felicidades a todos. Y mientras aquí celebramos la paz y el encuentro, hay pueblos que padecen la guerra. Ayer estallaba en pedazos el puente que Putin se construyó en 2018 para conectar Rusia con la península de Crimea, que se había anexionado quitándosela a Ucrania. El suceso ha desatado la alarma en las cancillerías, porque es un golpe en la cara de Moscú. Cuando Luis XIV quiso mostrar al mundo la grandeza de Francia, se hizo construir el Palacio de Versalles. Y cuando Felipe II, en cuyos imperios no se ponía el sol, decidía hacer alarde de la potencia de España, construyó el Escorial. Eso significa exactamente para Putin el puente destrozado. Una obra faraónica de ingeniería, casi 18 kilómetros de conexión por carretera y por tren. Piensa lo que son 18 kilómetros. Pretendía ser mucho más que un adelanto técnico. Supuso un desembolso económico sin precedentes. El puente de Kerch era un mensaje de Vladimir Putin a Europa y al mundo. Significa grandeza, potencia y expansión, y entronca directamente con las ansias imperialistas de los zares y de la antigua Unión Soviética. Pues bien, un camión ha estallado. Un camión parece haber sido el método utilizado ayer para detonar el puente. El incendio del camión se extendió a las 7 cisternas de un vagón de tren de carga y las explosiones en cadena han dejado inservible el puente. En Ucrania se ha celebrado el hecho como un logro militar y Rusia señala sin disimulos a Kiev como culpable de lo sucedido. La pregunta es qué va a pasar ahora. La primera respuesta ha sido ese ataque de misiles que has oído en el informativo sobre Zaporilla, con 17 personas muertas. Pero en estos momentos, el Kremlin sopesa sin duda respuestas más graves. El puente era una línea roja. Putin ha dejado siempre claro que nunca renunciará a Crimea y que los ucranianos no deben aspirar a recuperarla. En este momento tenso, se aguarda con temor la reacción del líder ruso, impredecible y poco equilibrado. No en vano, esta semana han advertido del peligro nuclear la ex canciller alemana Angela Merkel y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha reconocido que nos encontramos en un escenario similar a la peligrosa crisis de los misiles en la que Estados Unidos y Rusia se pelearon sobre Cuba. Y hoy quedan cerrados, efectivamente, 87 caladeros del Atlántico noroeste en Europa. Desde el Golfo de Cádiz hasta el Gran Sol, nuestros barcos faenaban en esos caladeros y se sentencia así a muerte a un amplio sector pesquero español. A partir de hoy está prohibido acceder a las zonas de pesca que la Unión Europea ha decidido proteger por razones medioambientales. Pero es que miles de familias españolas se quedan literalmente sin sustento. Más de 4.000 marineros están en peligro. Medio millar de buques, casi todos gallegos. Se prohíbe la pesca por debajo de los 400 metros de profundidad en estas 87 zonas sensibles que comprenden una superficie, para que te hagas una idea, de 16.000 kilómetros cuadrados, más que Madrid y el País Vasco juntos. En esos caladeros la flota española capturaba hasta ahora merluza, rape, besugo o cigala. Es una tragedia que, para que te hagas una idea, puede modificar severamente las mesas navideñas de nuestro país, donde el pescado solía estar presente en muchas casas. El Ministerio de Agricultura y los productores pesqueros quieren dar la batalla por la vía diplomática y judicial, y desde luego los empresarios van a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea argumentando que los estudios medioambientales usados para cerrar los caladeros están sencillamente anticuados y desprecian, por ejemplo, artes de pesca como el palangre, que no son lesivas para el ecosistema. La medida tendrá un impacto, se calcula, de 816 millones de euros de pérdidas para la economía gallega y española. Ayer en Ribeira, a Coruña, miles de personas se manifestaron en la plaza del Ayuntamiento con el apoyo de todos los partidos del Parlamento gallego. Piden al Gobierno de España que recurra directamente la normativa ante el Tribunal Europeo. Y ahora vamos a analizar en el informe de Diego González un problema que te afecta muy directamente y que está en auge. En 4 años, desde el 2018, se ha disparado la ocupación de viviendas un 46%. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, en 2021 se han registrado 17.274 ocupaciones. Casi un 17% más que el año anterior. Y las plataformas de afectados por la ocupación podrían llegar a los 120.000. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Vamos con lo primero. ¿Por qué dicen estas plataformas de afectados por la ocupación que esos datos oficiales se quedan cortos? Pues básicamente porque esas cifras no recogen un nuevo fenómeno que han denominado inquiocupación. Es decir, inquilinos que no pagan la renta de alquiler al propietario y se quedan con la vivienda. Ahora explicaremos los diferentes casos. Antes, vamos con el rifirrafe que ha habido en el gobierno a cuenta de la ocupación. El PSOE ha anunciado cambios legislativos para echar a los ocupas en 48 horas. El Partido Popular propone echarles en 24 y Podemos, el socio de gobierno, asegura que no existe tal problema, que esto de la ocupación es un invento. Irene Montero, ministra de Igualdad.
El problema de la vivienda tiene que ver con los precios abusivos de los alquileres y también con las subidas abusivas de las hipotecas que se pueden producir para muchas familias. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha y creo que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha.
¿Existe o no existe ocupación? ¿Es un problema o una fantasía de la derecha? Que digo yo que los datos del Ministerio del Interior, que hablan de esas casi 18.000 ocupaciones, no se los habrán inventado y que Marlaska no se los habrá sacado de la manga. Diego, ¿existe o no existe problema con la ocupación?
Por desgracia existe. Es un problema muy real, un verdadero drama para quien lo sufre, porque como vamos a ver a continuación, arruina la vida de las personas, y esto último es literal. Vamos a poner nombre y voz a esas cifras que hemos dado al comienzo. La primera historia que vamos a contar es la de Nacho. Tiene 58 años y es dueño propietario de una pyme. Vivía en Madrid con su familia y por motivos de trabajo se muda a una localidad de Asturias. Para hacer frente a los nuevos gastos decide alquilar su vivienda en Madrid. La inquilina paga los primeros meses, llega la pandemia y deja de pagar. Dice que se ha quedado sin trabajo y que no puede pagar el alquiler. Cuando vence el contrato, en junio de 2021, Nacho le comunica que va a rescindir el contrato, que entiende su situación, pero no puede seguir así. Entonces pasa esto.
Pues a partir de ese momento se empezó a informar de cómo estaba el tema de la vulnerabilidad y de que los servicios sociales, el Estado a través de los servicios sociales, iba a generar una plataforma para dejar a la gente en las casas de los demás. Cuando le dije, nos vemos tal día, para recoger las llaves de casa, me dijo, mira, no me voy a marchar porque soy vulnerable y entonces, bueno, pues ya te enterarás.
Esa es la vía, soy vulnerable, ya te enterarás. La ocupación se ha convertido en inquiocupación, ¿eh? Piensa en esto, la mezcla de la palabra inquilino y ocupación. Y tanto que se enteró esta señora, más de año y medio de proceso judicial, 3 lanzamientos paralizados por los servicios sociales y unas consecuencias bien duras para Nacho.
En el transcurso de este tiempo, y como yo, mi empresa también se ha visto muy afectada por el coronavirus, pues yo no he dejado de facturar, he generado una deuda muy importante con la Seguridad Social, aparte, lógicamente, de que no he podido pagar la hipoteca al no tener ingresos, y ni por parte de mi inquilina ni yo tampoco, que no los he generado. Y bueno, pues todo esto ha supuesto que, llegado el caso, pues incluso he tenido, bueno, de hecho me han embargado mi casa donde vivo, que es aquí en Asturias, en el Principado de Asturias, y la casa de Madrid, que es donde reside mi inquilina.
Nacho no solo recibe la orden de embargo de las casas, la situación llega a tal punto que tiene que elegir entre pagar la factura de la luz de su inquilina o comprar comida. Si no paga los suministros de su vivienda ocupada, le pueden denunciar y alargar todavía más el proceso. Una situación dramática.
Yo no tengo ningún ingreso, no tengo ninguna ayuda, no tengo ayuda mínima vital ni nada. Yo lo que tengo es una empresa que está prácticamente a punto de concurso de acreedores, no tengo dinero y lo único que estoy pagando son deudas y deudas y deudas y deudas. Entonces, bueno, pues la propia juez dijo, no, ya está. Ahora hay que parar este proceso porque este señor efectivamente está en una situación de especial vulnerabilidad, mayor que la de su propia inquilina.
La decisión de la magistrada de declarar la situación de Nacho de especial vulnerabilidad acaba con todo este proceso. Los servicios sociales lo reconocen y al cuarto lanzamiento, que ha sido hace nada, ha podido cerrar un acuerdo con el abogado de su inquilina para que abandone el piso el próximo mes.
Veremos cómo acaba la historia y si finaliza. Tremendo. Esperemos que Nacho recupere su vivienda y su vida. El ejemplo es claramente lo de los inquiocupas, inquilinos que no pagan el alquiler y se quedan con la vivienda. Más ejemplos. Ahora nos vamos a Cataluña. Esta comunidad concentra casi el 50% de los casos de ocupación de vivienda.
Y en Tarragona nos espera Maite. Otra historia terrible. Una vida arruinada por los ocupas. La pesadilla comenzó hace año y medio. Tenía su casa a la venta. Llegó el verano y se fue con la familia de vacaciones. A la vuelta se encontró la casa ocupada.
Estaba a la venta y estábamos enseñándola a compradores. Y llegó el mes de agosto, nos fuimos de vacaciones y en 10 días nos la ocuparon la casa. Cuando yo llegué, había pasado el máximo tiempo, que son las 48 que dan, y ya no pude hacer completamente nada. Fui a entrar en mi casa, vi que estaban los ocupas y llamé a los Mossos, positivamente, porque confiarse en la ley. Entonces tuve que poner la denuncia y ya fue juicios, 8 juicios, y ellos mismos recurren.
A esos 8 juicios y durante año y medio a la mayoría no se presentan los ocupas y si lo hacen recurren. ¿Ves cómo te quitan la casa y no puedes hacer nada? Dice Maite, tú en la calle y ellos en tu casa. La pareja de Maite tuvo que volver con sus padres, ella con su hermana y ahora están de alquiler en Barcelona, esperando que la justicia actúe. Un camino interminable con consecuencias terribles.